Ayer se reportó un nuevo incidente en uno de los hogares del sistema de responsabilidad penal adolescente, en este caso el ex hogar Puertas. Según informaba el diario El País, dos menores de edad resultaron heridos, incluso tuvo que intervenir el grupo GEO. Es como que en estas semanas se han dado varias situaciones de este tipo en los hogares del SIRPA. Para saber qué es lo que está pasando, estamos en contacto con Carlos Salaber, dirigente del sindicato del INAO. Salaber, gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes.
Salaberry, ¿qué ha estado pasando? Que es como que se empiezan a repetir este tipo de situaciones en los hogares del SIRPA.
En primer lugar, una puntualización.
Bien.
Las situaciones graves que se vienen sucediendo prácticamente afectan a dos centros de 17. El resto del sistema está funcionando normalmente. La mayoría de los incidentes que han tomado estado público y que se vienen sucediendo desde hace prácticamente dos meses afectan a lo que era el hogar Ceprilli y el hogar Cierro, que luego se derivó por medidas de la administración. Una parte de esa población reabrieron el hogar Ser, y con otra parte de esa población reabrieron lo que es este hogar que usted mencionaba al principio, en la calle Burgues, donde era el hogar Puertas. Pero es la misma población que estaba en el Ceprilli y en el Cier. Y afecta más o menos a unos 130 jóvenes de más de 500, 540 que hay en el sistema, ¿no?
Claro, pero son esos 130 que ocasionan este tipo de distorsión. Le pregunto porque después de lo que vimos que pasó en el hogar Ceprilli y con el video, etcétera, es como que se han venido repitiendo situaciones que meses atrás no, por lo menos no nos enterábamos que teníamos situaciones de este sentido. También se han estado dando fugas de algunos menores de edad. Todo en una coyuntura, además, de una falta de diálogo, o por lo menos de un enfrentamiento, entre el sindicato del INAO y las nuevas autoridades.
No es exactamente así. La realidad es que ya desde el día 8 de julio la comisión delegada resolvió intervenir el hogar Ceprilli. Ese episodio es del día 24, el que salió en el video. Y la decisión de intervención de la comisión delegada estaba fundada en las situaciones de dificultad en la gestión en ese predio que engloba estos dos centros, al Ceprilli y al CIED, que de alguna manera, por trasiego de población entre uno y otro, se afectó. Pero estaba focalizado ahí, salvo un incidente puntual que hubo anteriormente en el hogar Ariel en la colonia Berro, que luego que fue controlado no pasó más nada, y el episodio del otro día de la fuga en Colibrí, que también fue un hecho puntual. El resto del sistema está funcionando bien, y en realidad la situación de desorden está generada desde la propia administración, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué está generada? ¿Qué es lo que está haciendo la administración que ustedes consideran que está propiciando estas situaciones?
Hay una gran improvisación. Es decir, todas estas intervenciones son sobre la marcha y en realidad van en un sentido y luego lo revierten, por decirle algo. Es decir, la administración resolvió el día 4 de agosto bajar las horas extras, y el día 24 de agosto resuelve subirlas, en función de que no tiene personal. Es decir, toman una decisión sin prever las consecuencias. Provocaron cuatro traslados masivos, como decía en un principio, parte del Ceprilli se lo llevaron y abrieron el hogar Ced. Después del otro día, el sonado caso del traslado que hizo la Republicana era con población de Ciel, que luego la vuelven al Ciel y terminan cerrando el Ceprilli y trasladando a la población a este centro donde anoche hubo incidentes nuevamente. Están llevando ya 19 jóvenes de un lado para el otro. Se da la situación de que los trabajadores no saben en qué centro tienen que presentarse, porque van hasta donde trabajaron su último turno y ya no existe el lugar. Y todo eso no corresponde a un plan, sino que es una gran improvisación, ¿no?
Salaberry, ¿hay diálogo con el con las autoridades ahora? ¿Cómo están? Porque sí. En un momento se hablaba que no había protocolos, digo, ¿se avanzó en eso? ¿Ya empiezan a saber cómo actuar en estos casos?
Bien, nosotros siempre tuvimos diálogo y el tema es que no había una actitud de negociación de parte de la administración, concretamente de la presidenta de la comisión delegada.
Con Gabriela Fulco.
Luego, exactamente, se tomaron de parte de ella varias decisiones unilaterales que nosotros señalamos de que eran materia de negociación colectiva. Luego terminamos en el Ministerio de Trabajo con un preacuerdo. Y se está cumpliendo las etapas, tuvimos todas las reuniones, de hecho mañana vamos a tener una relativa al tema este del protocolo de intervención para el uso de la fuerza. En ese sentido nosotros venimos avanzando en el preacuerdo anterior, se estableció cuál era la situación de riesgo y cómo deberían actuar los trabajadores en ese marco. Ahora aspiramos a que haya por lo menos una circular que fije esas condiciones del uso de la fuerza. Lo que sí es que hay una situación complicada, porque como ustedes sabrán, hace 15 días renunció Belomo, uno de los miembros de la comisión delegada, y hoy acaba de renunciar el otro miembro, Luis Noya.
¿Por diferencias con Fulco o cuál es el motivo? Porque en el caso de Belomo que era por eso.
Sí, en el caso de Noya, por lo que sabemos es por razones personales, pero obviamente no hay que ser muy sagaz para darse cuenta de que hay un problema en el funcionamiento de ese organismo, ¿no? Es decir, que pierde dos miembros de tres en menos de un mes y a tres meses de haber asumido. Y hay que dejar claro que no tienen ninguna vinculación con el sindicato. Es decir, son decisiones a nivel de personas designadas por el gobierno.
Salaberry, quiero volver un poco sobre el tema de estos 130 jóvenes que son los mismos que protagonizan, digamos, todos los insucesos, por llamarlo de alguna manera. Ayer el dirigente del sindicato policial, Miguel Barrios, vinculaba lo ocurrido en el Ceprili con, digamos, lo que fue el motín en el Comcar del otro día y también con la situación generada en el departamento de Soriano en el día de ayer, en donde también en una cárcel de mayores hubo una situación también de amotinamiento. Y él nos decía, en la entrevista que teníamos en el día de ayer, que él no podía asegurar que había una relación de consanguineidad, pero sí que había una vinculación entre un hecho y otro. ¿Ustedes cómo evalúan esto? ¿Lo evalúan como posible? Es decir, que haya una correlación entre lo que ocurrió en el Cepril y lo que ocurrió en Concar, lo que ocurrió en Mercedes, lo que ocurrió en otros hogares del CIRPA.
En primer lugar, lo que esperamos es que no se nos responsabilice a nosotros de los sucesos en las cárceles de mayores.
No, él hablaba de la vinculación entre
era una broma.
Ah, bien, bien.
Todo lo que ocurre es culpa nuestra, entonces empiezan a pasar estas cosas y dice el sindicato de Lina Guatatrá. Lo primero que queremos dar claro es que no tenemos nada que ver con eso. Yo no tengo información suficiente que pueda establecer esa correlación. No me sorprendería si lo hubiera, porque es frecuente que parte de la población que nosotros atendemos tiene familiares también en los establecimientos de mayores, ¿no?
Hablaba él de familias enteras dentro del sistema carcelario.
Eso es así, eso no hay duda de que existe. Lo que no sé si hay alguna vinculación con estos incidentes.
Ahora, esta realidad que se está manejando, ¿no? Porque, a ver, esto no es una novedad para ustedes que lo viven a diario. ¿No se considera, digamos, dentro de la forma de trabajo el hecho, este dato de la realidad de que hay vinculaciones reales entre digamos, mayores y menores y dentro de los distintos locales que hay conocimiento, que esas cosas permiten organizar?
Sí, se tiene en cuenta, inclusive hay un intercambio de información entre las administraciones, tanto el Ministerio del Interior, el INR y la Comisión Delegada del CIRPA, por lo menos la anterior, había un flujo de información acerca de las situaciones, información que se recababa en cárceles de adultos, que eran relativas a posibles situaciones, intentos de rescate, fugas por parte de jóvenes en el sistema de privación de libertad del CIRPA, ¿no? Esa información muchas veces se compartía y se tomaban las previsiones.
Salaberry, ustedes realizaron un paro, bueno, están apelando los abogados, la decisión de los procesamientos a los 26 funcionarios. ¿Tienen pensadas más medidas en esta coyuntura de luego del procesamiento de sus compañeros?
Estamos en este momento reevaluando toda la situación generada por todos estos últimos acontecimientos. Nosotros hasta el día lunes tuvimos parte del plan de acción. Tenemos, por decir de una manera, el tema del frente judicial con la apelación. Presentamos a su vez una denuncia para desvincular la responsabilidad de los trabajadores sobre episodios ocurridos posteriores al traslado que hizo la Metropolitana. Y ahora estamos en esta etapa de negociación. No descartamos ninguna medida. Lo que sí es claro que nosotros estamos dentro de, en estos servicios, está vigente el decreto de esencialidad. Por lo tanto, claro, en esos lugares nosotros no podemos tomar medidas.
Claro.
Y en los otros lugares, salvo que sea una acción en solidaridad, no amerita tomar en estos momentos ningún tipo de medida.
Perfecto. Carlos Salaber, dirigente del Sindicato de Trabajadores del INAU, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
Bueno, gracias a ustedes.